Gracias, hermano. Pueden sentarse. Vamos a dar un breve repaso de lo que hasta aquí nosotros hemos considerado. En nuestra introducción pasada citábamos a un autor que decía, si Dios te ha llamado a predicar, entonces Él también llamará a otros para que vengan a escucharte. Y obviamente, lo que deben de escuchar es la palabra de Dios. Pero para tú poder presentarle, darle la palabra de Dios, tú debes de haber estudiado esa palabra, y no solamente para obtener el contenido y la enseñanza de la misma, sino que también tú debes de haber llegado a ese conocimiento de la misma a través de las herramientas que Dios ha dado en su palabra para que podamos conocer su voluntad. La hermenéutica, o la homilética más bien, trata precisamente de esas herramientas que nos permiten a nosotros estudiar las Escrituras y presentarla a los demás de una manera clara, precisa, llana, sencilla, pero poderosa, para nuestra edificación personal, naturalmente, y para la edificación de aquellos que la reciben a través de nuestra mediación. Citábamos también a un autor, Mark Street, que dice lo siguiente: a través de nuestra predicación, el Señor trata de cambiar las vidas de los hombres. Debemos ser evangelistas para alertar a los hombres sobre su llamado supremo en Cristo. Debemos ser heraldos, proclamando los mensajes de Dios para los hombres. Debemos ser embajadores, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios. Debemos ser pastores, alimentando y cuidando a los hombres día a día. Debemos ser mayordomos de los misterios de Dios, dándoles a los hombres la palabra correcta para todas sus necesidades. Debemos ser testigos, dándoles a los hombres sobre todo lo que Dios ha hecho para ellos. Debemos ser supervisores, hombres que insisten o hombres que insten a vivir sus vidas para Dios. Debemos ser ministros, preparando a hombres para ministrar con nosotros a los demás. Ciertamente esa es nuestra labor y nuestro papel, y para eso, mis amados hermanos, debemos de prepararnos adecuadamente, para que podamos desempeñar cada una de esas funciones para las cuales fuimos llamados por la gracia de Dios. Estamos llamados a prepararnos. Este curso, como ya hemos señalado, tiene como finalidad darnos la capacidad de hacer una exégesis. También tiene como finalidad ayudarnos a arreglar y organizar esa enseñanza bíblica que a través de la exégesis hemos obtenido. También tiene como propósito traer y aplicar esa exégesis que hemos obtenido del estudio de la palabra de Dios a las necesidades de ese pueblo que en la gracia de Dios ha sido traído para escuchar el mensaje que debemos de comunicarle. Las preguntas que hacíamos es la que estamos respondiendo en este curso. ¿Cómo se prepara un sermón? ¿Cuáles son los componentes de su estructura? ¿De dónde se obtienen las ideas principales? ¿Qué son las divisiones principales y las subdivisiones que un sermón debe de tener? Esta es, o esas son las preguntas que a través de este curso hemos estado respondiendo. Esperamos al Señor que podamos en estos próximos sábados terminar con una respuesta en la que podamos ciertamente no solamente conocer de teoría, sino dominar el arte, dominar la ciencia del estudio y proclamación del Evangelio. ¿Qué es un sermón? Bueno, definíamos el sermón diciendo que un sermón es un discurso sistemático adaptado y dirigido a la mente natural del hombre, a su intelecto, basada en verdades bíblicas, elaborado cuidadosamente con el fin o propósito de persuadirle. Eso en esencia es un sermón y ese es nuestro ministerio. Vinimos aquí para prepararnos, para poder cumplir a cabalidad lo que es el sermón cuando nos paramos desde el púlpito. Es un discurso, como podemos observar, es un discurso sistemático, es un discurso adaptado y dirigido a la mente, está compuesto de verdades y ha sido elaborado cuidadosamente para lograr el fin que nos proponemos a través de él. Hay cosas básicas para que un sermón sea eficiente o eficaz. Notamos que debemos tomar en cuenta la retórica para comunicar ese sermón. También debemos tomar en cuenta la gramática, la forma de pronunciar las palabras y saber su significado. También la lógica debe ser tomada en cuenta, la manera de pensar coherente y de razonar coherente. Esos elementos deben ser tomados en cuenta para nosotros obtener el resultado por el cual nos paramos en un púlpito. Lo que no es un sermón, también consideramos lo que no es un sermón. Un sermón no es una actuación, no es un comentario sobre hechos actuales, no es una conferencia teológica de principios morales, etc. Vimos diferentes tipos de sermones: sermón textual, sermón expositivo, sermón temático, etc. Sermones biográficos. También consideramos la estructura del sermón. El deseo de todo predicador es que su sermón tenga un impacto profundo en el corazón y en la vida de quienes están allí sentados. Ese es el anhelo y el deseo, la oración de todo predicador. Pero para que eso se dé, el predicador no solamente debe de contar con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, sino que también debe de tener un sermón debidamente estudiado y estructurado, inteligible o comprensible para la mente de los que van a recibir ese mensaje. Esto es importante y precisamente este curso tiene como finalidad lograr esa meta. Que usted pueda llegar a desarrollar un buen dominio de el estudio de la palabra, pero también que pueda lograr un buen dominio de cómo arreglar ese estudio que usted hizo para llevarlo a la mente del que está sentado allí escuchándole a usted, de manera que le sea claramente comprensible, claramente discernible, claramente y fácilmente asimilable a su mente y corazón. Ya señalamos también la importancia de la estructura de un sermón, La estructura que usted hace para predicar un sermón le ayuda a usted a pensar de manera clara. También le ayuda a usted a obtener la atención de la congregación. O sea, ayuda a la congregación a mantener su atención puesta en aquello que usted le está comunicando. También ayuda a la iglesia a recordar las palabras que usted está comunicándole. También estuvimos considerando los modelos, o el modelo, perdón, el modelo de la estructura del sermón. Un sermón normal debe de tener un tema, una base bíblica o pasaje bíblico de donde se predica, propósito, una introducción, una proposición y una pregunta clave. Vimos también este aspecto. Vimos en la pasada clase también el propósito del sermón. El propósito del sermón es algo capital que todo predicador debe tomar en cuenta. En ese contexto debemos también de asegurar que el propósito del sermón fundamentalmente lo que procura es que el predicador tenga claro en su mente qué es lo que busca con ese sermón, qué propósito, qué meta él persigue alcanzar con ese mensaje que va a llevarle a la iglesia. Nadie debe de subir a un púlpito si antes no ha podido definir con claridad qué desea obtener como respuesta de ese público al mensaje de Dios que le va a comunicar. También consideramos los beneficios de determinar el propósito general del sermón. Vimos la clasificación de algunos propósitos generales. Vimos, por ejemplo, propósito evangelístico. Bueno, yo me propongo con este mensaje llevar almas a los pies del Señor Jesucristo. Eso es un propósito general, propósito evangelístico. Usted debe saber qué quiere predicar. Yo quiero lograr que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Un propósito evangelístico, ¿verdad? Un propósito doctrinal. Yo quiero que la iglesia entienda la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Y usted agarra esa doctrina y la predica, la estudia y la predica. Su mensaje tiene un propósito doctrinal. También vimos el propósito devocional. Usted quiere llevar a la iglesia a una devoción más íntima, más profunda, con el Señor. Bueno, usted tiene en mente ese propósito. Y obviamente todos los disparos que usted dispara de ese púlpito van a apuntar hacia dónde. Hacia esa meta, hacia ese fin de convencer a la iglesia de la importancia, de la trascendencia, de la vitalidad de la vida devocional del creyente. Y obviamente, para usted pararse allí a disparar, para alcanzar esa meta, usted se preparó primero para ese fin. Usted se preparó primero para lograr ese fin. ¿Partiendo de qué? De ese propósito general que usted tiene instalado en su corazón. Vimos también algo bien interesante, hermanos, y esto es algo que los predicadores muchas veces lo pasan por alto y por eso se paran en el púlpito a dar palos a ciega, a perder su tiempo y a poner a la gente que está sentada ahí también a perder su tiempo, porque se pide tiempo de ambos lados. Pregunta para determinar su propósito general en el sermón. ¿Qué necesidades espirituales tiene la gente que va a sentarse a oír mi sermón? Esa es una pregunta que usted debe de hacerse en oración delante del Señor. ¿Les falta fe? ¿Es la necesidad de fe la necesidad mayor que hay entre los miembros de esa iglesia o de ese grupo a quien le voy a predicar? ¿Es la falta de amor? ¿No hay amor allí? ¿Se están matando, están como perro y gato en la iglesia? En fin, todos esos conceptos es importante tomarlos en cuenta para uno poder elaborar o preparar ese propósito general. Además de ese propósito general, también señalamos que cuando usted se va a poner a preparar un sermón, usted debe de tomar en cuenta propósito específico del sermón. Hay un propósito general, o sea, hay un marco amplio. Sermón doctrinal, ¿cuántas doctrinas hay? Hay multitud de doctrinas. Dentro de ese propósito general, doctrinal, ¿cuántas doctrinas hay? Multitudes de doctrinas. Pero usted no puede predicar las 32 doctrinas de la confesión de fe en un sermón. Usted tiene que tomar una doctrina. O un pedacito de una doctrina para exponerla a la iglesia. Entonces, además de ese propósito general, donde usted va a nadar, usted debe tener específicamente el puerto a donde quiere llegar. Porque usted no se puede pasar la vida entera nadando en el mar, nadando y nadando y nadando. Y no sabe dónde va a llegar. Se va a ahogar en el camino. Por eso que muchos predicadores terminan ahogándose en el camino. Porque, ok, se tiran a nadar en el propósito general, pero se han tirado sin saber a dónde van a llegar. Propósito específico. ¿A dónde yo quiero llevar mi iglesia? ¿En qué punto? Dentro de ese propósito general, yo quiero que la iglesia ponga su corazón, ponga su mente, ponga su énfasis. Y en ese marco, esto es importantísimo, mi hermano, y lo quiero recalcar en este lugar. Hay características que son preponderantes dentro de ese propósito específico. Lo primero que se establece es que ese propósito específico sobre el cual vamos a predicar debe ser algo vital, algo específico, queremos decir, no algo trivial, superficial, ligero, que no tenga importancia o trascendencia para los que van a recibir el mensaje. También debe ser pertinente, apropiado para la audiencia, adaptado a sus necesidades. También debe de tener unidad, o sea, debe de haber un hilo que comience la introducción y concluya amarrando con la conclusión. El propósito específico debe de correr a través de todo ese hilo que va desde la introducción hasta la conclusión del mensaje. También, obvio, debe tener claridad. O sea, mi propósito específico debe tener claridad. Es como el clavo que yo quiero que se quede clavado, que yo quiero que se quede clavado allí, en la mente y en el corazón de la audiencia. Es como el clavo. Yo tengo el martillo del púlpito. Yo estoy dando martillazo a ese clavo hasta que nada más le quede la cabecita afuera. Y me gustaría que también la cabecita se hunda lo más que pueda, de manera que quede a ras de la tabla, que usted pase la mano por la tabla y no se vea lo que hay ahí, porque se le hundió, hasta la cabeza se fue para abajo. Eso se logra con el propósito específico. Ese es el clavo que mantendrá a el alma del creyente atada a la verdad bíblica, a la verdad bíblica que se le está comunicando a través de ese mensaje. ¿Se entiende el punto? Muy bien. Tema del sermón. Ahí comenzamos en esta mañana. Tema del sermón. Tema del sermón. para preparar un buen sermón, debemos de tener un buen tema, un buen asunto, un asunto bien definido en nuestras mentes y corazones. Debe ser un tema que domine nuestros corazones, que cautive nuestros corazones. Porque si logramos eso, si el tema es algo que nos incendia a nosotros, obviamente que también lograremos a través de ello incendiar en pasión y devoción a Dios a nuestra audiencia. Por eso, antes de proceder a preparar un sermón, todo predicador debe de responder, antes que nada, la siguiente pregunta: ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Hasta que un predicador no pueda responder esa pregunta, no debe seguir adelante. No debe seguir adelante. Se debe de detener, tomar un tiempo para ayunar y orar si es necesario. Hasta que el Espíritu Santo ponga en su corazón y en su mente aquel tema del cual va a tratar en la iglesia. Si usted va a predicar un sermón, usted debe de poseer un tema para su sermón y debe de expresarlo en sus propias palabras. Si el tema está entre la bruma de su mente y su corazón, así será de principio a fin su mensaje, un mensaje brumoso, que ni usted mismo lo entiende, mucho menos lo van a entender los que están sentados allí tratando de escucharlo, tratando de ser edificado por ustedes, por usted. La definición, en ese contexto, es importante que la tomemos en cuenta. El tema es aquello que expresa en pocas palabras el contenido del mensaje. Es aquello que expresa en pocas palabras el contenido del mensaje. Es recomendable expresar el tema en un enunciado de 4 a 10 palabras. Enunciado que tenga un verbo de por medio. El amor de Dios por los pecadores. Un buen tema, ¿verdad? La humildad del creyente. Es una necesidad en la iglesia. Un buen tema, ¿verdad? La humildad del creyente es una necesidad en la iglesia. Es un buen tema. Pocas palabras, claridad, un verbo de por medio. Lo primero que se destaca allí acerca de la función de nuestro tema, o cuál es la función del tema según tenemos aquí bosquejado. Bueno, la función del tema es variada. Primero que nada, fomenta la unidad del sermón. Fomenta la unidad del sermón. O sea, establece un orden en los argumentos, las explicaciones y las aplicaciones, dándole unidad a las mismas. Dándole unidad a las mismas. Le da, o sea, concatena, organiza, sistematiza los argumentos, las explicaciones y las aplicaciones, haciéndola claramente comprensible para la mente de nuestro auditorio. Pero también, nuestro tema ayudará a dar intensidad y firmeza al sermón y también nos ayuda a mantener el discurso dentro de los límites razonables. Hay personas que usted se sienta a oírlo y precisamente porque carecen de un tema, que se comporta como un hilo que une los demás sus temas, empiezan a dar vuelta y usted puede estar seguro que en una hora que se mantienen allí predicándole, le hablan de 40 o de 50 doctrinas, creando un caos y confusión en la mente del auditorio. El tema ayuda a mantener los límites hasta donde deben llegar nuestras ideas y pensamientos que queremos desarrollar a través de ese sermón. El tema y el pasaje bíblico del sermón es otro aspecto que también debemos tomar en cuenta. ¿Debe elegirse primero el tema y después el pasaje bíblico o viceversa? No es posible responder a esta pregunta de manera tajante, de manera absoluta, porque con mucha frecuencia los predicadores eligen el tema antes de haber elegido el texto bíblico del cual van a predicar. Otras veces los predicadores usan el texto bíblico primero y de ahí derivan un tema del cual van a predicar. Todo depende de la circunstancia en que el predicador o la iglesia se encuentren. Muchas veces aquí hemos predicado temas partiendo no de un pasaje específico que haya impactado mi vida, sino partiendo de la necesidad que encuentro en la iglesia. Hay un problema en la iglesia, por ejemplo, de santificación. Bueno, pues el tema de la santificación, vamos a predicarlo. Aquí el tema precedió al texto. Lo primero que vino a mi mente fue la necesidad que había en la gente. Y a partir de ahí, yo comencé a trabajar con las escrituras para predicar ese mensaje o esos mensajes partiendo no de una predicación expositiva de un libro de la Biblia, sino partiendo de un tema específico. Y en ese contexto, pues, no hay una regla absoluta para decir, yo tengo que primero sacar el texto y después predicar ese mono. Según la circunstancia en que usted se encuentre, o que se encuentre en la iglesia, se puede predicar un tema. Ahora, ¿cómo encontrar el tema? El sermón bíblico debe venir como una inspiración especial de Dios. Y obviamente, en ese contexto, el predicador debe estar pidiendo sermones a Dios para sus oyentes. Y eso es importante, hermanos, porque debemos de recordar que el único que conoce la naturaleza del corazón del hombre, de cada hombre y mujer que está en la iglesia, es Dios. Por ende, Él conoce hasta la saciedad las necesidades puntuales que hay en la vida de cada uno de esos hombres y mujeres, grandes y chicos, que se sientan ahí a escuchar la palabra de Dios cada domingo. Por ende, un pastor un predicador se debe de entregar, primero que nada, a orar al Señor, para que Él traiga esa iluminación sobre las necesidades de la iglesia, por un lado, y sobre la voluntad de Dios con relación a qué darle a sus ovejas. ¿Qué darle a sus ovejas? Señor, ¿qué tú quieres que yo le dé este domingo a estas ovejas? ¿Qué tú quieres que yo le dé? ¿Qué alimento espiritual ellos necesitan? Yo no lo sé, tú lo sabes. Yo necesito que tú me dé a mí esa respuesta para sus necesidades. Dame el tema, Señor. Yo no lo tengo todavía. Yo no lo tengo. El predicador puede recibir la iluminación para predicar un sermón bíblico, los diferentes aspectos que usted puede tomar en cuenta para usted elegir el tema son los siguientes. Primero, usted puede preparar un tema o elegir un tema a predicar, número uno, reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. ¿Cuáles son las necesidades espirituales que tienen mis hermanos en la fe? Spurgeon decía en su libro Discurso a mis estudiantes, considerad bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y la congregación. Ver si son la vanidad humana, la codicia, la falta de amor fraternal, la calumnia u otros defectos semejantes. Tomad en cuenta cariñosamente las pruebas que la providencia plazca sujetar a vuestros oyentes y buscad un bálsamo que pueda cicatrizar sus heridas. Confiad esta tarea al Espíritu Santo y permitid a Dios hacer el resto. Es una buena proposición la que hace aquí Spurgeon cuando nos argumenta al respecto. Debemos de reflexionar, meditar y orar en ese contexto al Señor para que Él nos traiga esa iluminación sobre las necesidades de nuestra gente. Y hermanos, la gente tendrá interés en aquello que les resulte interesante. Y algo es interesante para alguien cuando les resuelve un problema o una necesidad. Lo que a usted no le sirve para nada, usted no le hace caso, no le presta atención. Por eso muchos creyentes van a la iglesia y se van más vacíos como llegaron. Porque lo que le trajeron de banquete, no se lo comieron, porque no le interesó. No encontraron nada provechoso. Por ende, simple y llanamente, durante las horas o los minutos del sermón, su mente estuvo divagando, su cuerpo estaba allí sentado, pero su mente estaba rondando por otros lugares distantes de la iglesia. De ahí que debemos de procurar que cada sermón que predicamos sea un traje a la medida. Óyeme, pero fue para mí el mensaje. ¿Y quién le habló al pastor de estos problemas que yo estoy cruzando? Fue un traje a la medida lo que me pusieron. Sí, hermano.
Trabaja con nosotros y todos tus problemas serán resueltos. Eso cautiva la mente,
claro,
con una necesidad puntual que hay en la gente.
Así
y
es.
Solamente por el tema, mucha gente se involucran a vender estos productos creyendo que van a ser rubíes o diamantes. Me disculpan, ¿verdad? Algunos hermanos que trabajan esto, pero ese es el objetivo de eso. O sea, cautivar con un tema, con una necesidad puntual que hay en aquellos receptores.
Así es. Reflexionando sobre las necesidades espirituales de los oyentes, así usted podrá determinar su tema específico a predicar. En segundo lugar, en sus lecturas devocionales de la Biblia, muchos sermones predicados en esta iglesia han salido de mi tiempo devocional con el Señor en mis devocionales personales. El predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores excepcionalmente ocupados, excesivamente ocupados. La lectura devocional diaria, personal o familiar proporcionará al predicador temas o asuntos pertinentes, frescos para las ovejas. Muchas veces mis situaciones personales, Dios las trae para preparar mi corazón y mi mente para que yo pueda desde allí hablar con autoridad y experiencia de esas necesidades, de esas realidades espirituales que los demás están también viviendo. Eso se da con mucha frecuencia y naturalmente para eso los predicadores deben de mantenerse siempre apercibidos. También los predicadores deben de anotar las ideas que surjan en tales momentos. Anotar las ideas. Si usted está meditando en un pasaje de la Escritura en la mañana, procure mantenerse conectado durante el día en ese pasaje y meditando en eso. Y usted verá que en el transcurso del día le van a salir muchas ideas y pensamientos que les traerá allí el Espíritu Santo a su corazón y en su mente. Anótelas, porque son perlas que llegan a su corazón y a su mente, que las trae el Espíritu Santo. Perlas que serán de valor y de aprecio para la congregación. Encontrarlo en un tema general bíblico también puede ser el camino para obtener su tema específico. Eso puede también ayudarle a usted en ese marco de la elección de un tema para predicar en medio de la iglesia. Y en ese marco, esto es importante, mis amados hermanos, del tema general bíblico. Primero, el tema general bíblico es la idea central o asunto principal del cual se va a tratar en un sermón bíblico. Representa el área amplia y general de la cual se puede escoger un número de temas específico para el sermón bíblico que usted va a predicar. Y en ese contexto debemos de señalar que ese tema general bíblico representa el área amplia, el área general de la cual usted va a tomar su tema específico. Y ese tema general amplio del cual usted toma su tema específico establece la naturaleza del contenido en el cual usted va a predicar, o del cual usted va a predicar. Por su amplitud y generalidad, los asuntos tienden a ser limitados en números y normalmente son expresados en una palabra. En ese contexto, por ejemplo, del tema general Dios, usted puede sacar muchos subtemas que sean idóneos para responder a las necesidades de la iglesia. Deme una pequeña lista ahí de temas específicos que usted puede sacar de ese tema general. El amor de Dios, tenemos ahí una lista, el amor de Dios, la ira, el temor de Dios, ¿qué más? El perdón, la bendición de Dios. Usted sigue por ahí y usted se va lejos, muy lejos, sacando temas específicos del tema general, Dios. Pero, por ejemplo, usted puede tomar como tema general el amor. Amor. Como tema general, yo quiero predicar del amor. Ahora, temas específicos que usted puede predicar. Número uno, vamos a poner ahí, el amor a Dios. El amor a Dios. El amor a mi cónyuge. Vamos por el orden más cercano. El amor a mi cónyuge. El amor fraternal en la iglesia. El amor filial. El amor a los enemigos. ¿Ve que usted puede que predica una serie sobre ese tema general del amor? Tocando los diferentes aspectos del amor. ¿Cuánto mensaje usted puede? Si ese es importante del tema general, porque lo quiero que ubique en eso. El tema general le da el marco, el agua donde usted se va a mover. Póngalo así. El mar. El amor es el mar donde usted va a nadar. Ahora, dentro de ese mar donde usted va a nadar, usted puede tocar diferentes puertos. Diferentes puertos. El puerto del amor a Dios, el puerto del amor a los hermanos, a su cónyuge, el puerto del amor a los hermanos, al prójimo, a los enemigos, familia, a los hijos, a los padres. Ven que dentro de ese marco del tema general, amor. Por ejemplo, usted puede tomar otro tema general. ¿Cuál otro tema general usted puede tomar? Deme uno. Bueno, la iglesia. La iglesia. Es un tema general. ¿Temas específicos de la iglesia? Vamos a comenzar por aquí. Su origen. El origen de la iglesia. El origen de la iglesia. Los miembros de la iglesia. La membresía de la iglesia. Vamos a poner así. La membresía de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. La administración de la iglesia. Usted encuentra por ahí un montón de temas específicos. Del tema general, la iglesia. Por ejemplo, usted puede tomar como un tema general los dones espirituales. Ahora, de los dones espirituales, ¿cuántos temas específicos usted puede tomar? Del tema general, los dones. Los dones. Ese es mi tema general, los dones. Se le acabó la tinta. De ese tema general, los dones. Ese es mi tema general, ¿verdad? Ahora, temas específicos, ¿cuánto es? Los dones. Vamos a poner aquí. Uno, la procedencia de los dones. ¿Quién da los dones? Dos, el propósito de los dones. Tres, el uso de los dones. Cuatro, la clasificación de los dones. ¿Se sigue por ahí? Temas específicos. De cada tema de eso, usted puede predicar un sermón rico. De cada tema de eso, usted puede predicar uno, dos, tres, cuatro, cinco sermones. Cada tema específico puede producirle a usted cuatro, cinco sermones, una serie. Por ejemplo, la procedencia de los dones. Recoge ese tema específico para desarrollar una serie de mensajes para instruir a la iglesia sobre la procedencia, el propósito, otra serie. ¿Se da cuenta? Todo eso es parte de qué? Del propósito general. El propósito general es el mar abierto. Los propósitos específicos, el tema específico es el puerto donde llega. ¿Dónde quiere llegar con su gente?
Y después que lo clasifique abajo, puede comenzar entonces a predicar, me imagino yo que uno por uno, por ejemplo, el don de la prédica, el don de la música, el don, ¿verdad, pastor?
Por favor, esto es de, si usan cosas de agua, porque esto es de tinta, esto es... Gracias, hermano. Pues yo hay de agua, parece que la trajeron de tinta, de sac permanente. Muy bien, como podemos observar, de ese tema general podemos extraer los temas específicos, ¿sí?
Con la fiebre de un nuevo creyente, yo la anduve por todos los lados y aquí encontré una herramienta muy útil. En la parte posterior de la Biblia tiene temas y bosquejos.
No te me adelante, vamos para allá.
Yo no me estoy adelantando, simplemente
quería... No, espérese, no me vaya adelante. Vamos a llegar a la parte de los bosquejos. Cuando lleguemos a los bosquejos, ahí nos mataremos ahí. Lo que estamos es pasando los temas, o sea, cómo llegar a los temas. Muy bien. Podemos obtener temas específicos para el sermón bíblico directamente del pasaje bíblico. Encontramos el tema general del sermón bíblico yendo a la misma fuente de la palabra de Dios. Esta es la mejor manera de derivar un tema específico, partiendo de allí, del pasaje bíblico, porque de esa forma nuestro tema corresponde de una manera exacta con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Este es también el caso en el que el pasaje bíblico precederá el tema del sermón bíblico. Cuando uno toma un texto de la Escritura, lo medita, lo analiza, entonces desde allí puede extraer directamente el tema que usted quiere predicar, partiendo del pasaje bíblico. Por ejemplo, usted toma pasajes bíblicos como Juan capítulo 3, versículo 16. Por favor, bórreme la pizarra. Pasaje bíblico Juan 3, 16. ¿Cuál es el tema específico?
El amor.
Es el tema general. Yo puse ahí el tema específico, pero es el tema general. El amor. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Tema general. La tentación. Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Tema general. El bautismo. ¿Ven ustedes cómo el mismo pasaje bíblico le da el tema general de donde ustedes van a predicar? Nótese que el asunto central o principal del pasaje bíblico es una palabra o concepto acompañada de un artículo. Para su tema específico, su tema general, el concepto es una palabra normalmente acompañada de un artículo. El amor de Dios. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, amor. Por ejemplo, en el ejemplo número 1, el asunto general en Juan 3, 16, ¿cuál es? El tema general, ¿cuál es?
El amor.
¿Y el tema específico? El amor de Dios. Es el tema específico. El tema general, el amor. ¿Tema específico? El amor de Dios. En el ejemplo 2, la tentación. ¿Tema específico? La tentación del hombre. Ejemplo 3, el asunto general, Lucas 3, 21 al 22. El bautismo, tema general. ¿Bautismo de quién? El bautismo de Jesús. Tema específico. ¿Ven cómo sale del mismo pasaje el tema general y el tema específico? Y eso es importante, hermanos, para que nuestro mensaje esté realmente fluyendo, saliendo de las mismas entrañas del pasaje bíblico. No de nuestra inventiva, de nuestra inteligencia, sino de las mismas entrañas del pasaje bíblico. Una vez que hemos encontrado el tema general del pasaje bíblico, debemos pasar a derivar el tema específico para el sermón bíblico de acuerdo al tema general de ese pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, ya hemos notado el asunto o tema general, el amor. Tema específico, el amor de Dios. Pasaje bíblico, Génesis 3, 1 al 6, el asunto o tema general, la tentación. Tema específico, la tentación de Adán y Eva. Pasaje bíblico, Lucas 3, 21 al 22, el asunto o tema general, el bautismo. Tema específico, el bautismo de Jesús. Y eso, mis amados, es una tremenda bendición cuando nos apegamos a ese orden para preparar nuestros sermones. Nótese que en el tema específico del sermón aparece declarado en forma de una expresión completa, es decir, encierra un pensamiento completo. El tema general encierra una declaración abierta, pero el tema específico, o sea, propone una declaración con límites, cerrada. El amor, ¿pero el amor de quién? El amor de Dios. La tentación, ¿pero la tentación de quién? De Eva, de Adán y Eva. ¿Ve que especifica? O sea, tiene una connotación limitada. El tema general tiene una connotación amplia. El amor. Eso es, imagínense usted, ¿cuánto tema usted puede sacar del amor? Y sus temas. También usted puede extraer sus temas de sermones de otros predicadores. El predicador no debe ser insípido bajo la pretensión de ser original. Hay toneladas de sermones predicados sobre todos esos temas que conocemos. Toneladas de sermones, miles de sermones. Años han sido dedicados por hombres de Dios al estudio serio y diligente de la palabra de Dios para predicarla. Y eso está ahí. Eso está ahí, disponible. Usted debe de ir a esas fuentes de esos hombres de Dios para extraer de allí sus temas también y alimentarse de allí. Hay doctrinas que estos hombres predicaron. Por ejemplo, yo recuerdo una serie que me encontré de Matthew Henry sobre sobre la comunión con Dios. ¡Wow! ¡Qué trabajo hizo ese hombre! Obviamente iluminado por el Espíritu de Dios para estudiar ese tema general de la comunión del creyente con Dios. ¡Qué estudio más maravilloso! Y yo fui cautivado por esa enseñanza de ese predicador. Y yo cogí esos mensajes, después que me cautivaron mi corazón y que me incendiaron a mí, lo prediqué aquí hace ya como 15 años de eso posiblemente. Los que están mayores aquí saben, se recordarán de esa serie que predicamos sobre la comunión con Dios. Y yo fui, o sea, inspirado, iluminado por esos sermones que predicó Matthew Henry en el 1400 y pico. O sea que Usted puede perfectamente ir a esa fuente de la antigüedad, de esos viejos predicadores, para allí ser también iluminado, guiado, alimentado. Y obviamente desde esa fuente usted podrá extraer buenos temas pertinentes para sus ovejas. El tener tiempo para leer sermones y escuchar sermones, hermanos, es algo que debemos de apartar si usted quiere predicar la palabra de Dios con autoridad, con sapiencia, con sabiduría de Dios. Nadie puede pretender que es original. 2000 años después de haberse inspirado la Biblia, muchos hombres de Dios han trabajado ardorosamente para extraer su mensaje y predicarlo a sus ovejas. Y nosotros debemos en ese contexto de aprovechar esas fuentes de antaño para alimentar nuestras almas y con ello también alimentar a otros. También la consideración de las cosas que nos rodean también puede ser una fuente de donde podamos extraer temas para nuestras predicaciones en la iglesia. En ese contexto, el predicador debe ser un atento observador de la naturaleza y de los hombres. Todo lo que ve y oye debe ser archivado cuidadosamente en su memoria, por si alguna vez pudiera serle útil como ilustración de un sermón bíblico. Y a veces una ilustración provee el tema de un sermón bíblico. Yo recuerdo que cuando el ciclón George cuando estaba en la furia, yo vivía ya en ese tiempo en la Tunti Cáceres, en la furia de sus vientos, había una persiana en mi habitación y yo me puse a mirar por la persiana y observé algo que me impactó poderosamente en mi mente. Yo pude ver en una persiana, o sea, en el dintel de una persiana del edificio de al lado, un pajarito como de ese tamaño, acurrucado allí, con sus alas, como la ponen ellos, sus alas como así, engrifadas, sus plumas engrifadas, y su cabecita metida así como entre las alas, debajo, hacia abajo, así entre las alas metidas, así engrifadito, tranquilito ahí, en medio de esa tormenta, de ese ciclón, George, que estaba arrasando esos árboles del parque Braulio Álvarez. Usted veía el zinc volando por las nubes. Y ese pajarito allí, quieto, tranquilo, inmutable, como si nada extraordinario estuviese pasando a su alrededor. Inmediatamente a mi mente vino un flechazo. ¿Qué es la paz? Hermanos, ¿qué es la paz? Ese pajarito, eso es la paz. Tranquilidad, quietud en medio de la tormenta. Eso es la paz. Digo, míralo aquí. ¡Ja! La paz de Dios. Capacidad de estar tranquilo en medio de la tormenta. Durmiendo estaba el pajarito allí, como que nada estaba pasando a su alrededor. Eso es la paz. Tranquilidad o quietud en medio de la tormenta. Y yo recuerdo que prediqué un sermón precisamente, así mismo con ese título, Tranquilidad en medio de la tormenta, para hablar de la paz de Dios. La paz que da el Señor cuando estamos en sus manos. Tranquilidad o quietud en medio de la tormenta. Ese fue mi tema. ¿De dónde lo saqué? Del pajarito. La observación de ese pajarito en medio de esa tormenta, descansando tranquilo, eso me inspiró para preparar y predicar un sermón sobre la paz de Dios.